Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Fighting is continuing in South Sudan amidst mediation efforts by African countries.
Continúa el enfrentamiento en Sudán del Sur en medio de intentos de mediación de países africanos. Los líderes de Etiopía y Kenia están en la capital de Sudán del Sur, Juba, en un intento de poner fin al combate entre las fuerzas del gobierno y rebeldes fieles al ex vicepresidente del país. Las Naciones Unidas afirman que la violencia se cobró más de 1,000 vidas y provocó el desplazamiento de decenas de miles de personas. Los rebeldes ahora tomaron el control de la mitad de la capital en el principal estado petrolero de Sudán del Sur, el Alto Nilo. Helle Johnson, directora de la misión de la ONU en Sudán del Sur, afirmó que el país afronta la peor crisis desde que logró su independencia de Sudán hace 2 años. Johnson dijo:
"These past 11 days have been a very trying time."
Los últimos 11 días han sido muy cansadores para Sudán del Sur y para todos los ciudadanos de esta nueva nación. Lo que ha sucedido en la última semana les ha recordado a muchos de ellos las pesadillas del pasado. El país que tanto costó construir tras décadas de conflicto y lucha corre peligro.
On Wednesday, the UN Security Council approved a measure to nearly double the number of peacekeepers.
El miércoles, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una medida para prácticamente duplicar el número de soldados de mantenimiento de paz a alrededor de 15,000. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió que se pusiera fin a la violencia. Ban Ki-moon declaró:
"This is a political crisis which requires..."
Se trata de una crisis política que exige una solución política pacífica. En esta época de paz, insto a los líderes de Sudán del Sur a actuar en favor de la paz, poner fin a la violencia, iniciar el diálogo, salvar su orgullo en el país que acaba de lograr su independencia. No hay tiempo que perder.
There is no time to lose.
South Sudan's violence erupted earlier this month when President Salva Kiir accused...
La violencia en Sudán del Sur surgió este mes cuando el presidente Salva Kiir acusó a su ex vicepresidente Riek Machar de planificar un golpe de Estado. El lunes, Machar dijo que la condición para mantener negociaciones es que liberen a los líderes de la oposición. Riek Machar declaró:
"We are ready to start dialogue as soon as..."
Estamos dispuestos a iniciar el diálogo en cuanto a mis compañeros que están detenidos allí por los líderes del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán sean liberados y enviados a una zona neutral, preferentemente Addis, porque estas son las personas que participarán en el diálogo. Queremos una resolución pacífica del conflicto, no queremos que nuestra población sufra y ha sufrido demasiado. Queremos paz.
Meanwhile, the United Nations mission has relocated its non-essential staff from...
Mientras tanto, la misión de las Naciones Unidas ha trasladado a su personal no esencial desde la zona de conflicto en la localidad de Bor. El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, Toby Lancer, describió la situación en el lugar. Lancer dijo:
"So I've just got back from Bor in Jonglei.
Acabo de regresar de Bor en Jonglei. La situación allí está muy tensa. Pasamos la mayor parte del día evacuando a heridos, evacuando a ciudadanos de diferentes países. Cuando salí de la base y me dirigí al aeropuerto de Bor, vi que había muchos saqueos y tiroteos, había muchos cadáveres y la juventud está totalmente descontrolada. Tienen muchas armas. Es preciso controlar la situación."
That needs to be brought under control.
En otras noticias,
dozens of people have been killed this week in continued fighting in the Central African Republic.
Docenas de personas han muerto esta semana en el combate en la República Centroafricana. Milicias musulmanas y cristianas combatieron entre sí y atacaron zonas civiles desde que comenzó el enfrentamiento este mes. La Cruz Roja afirma que en los últimos días recogió 44 cadáveres de las calles de la capital. Se informó que una fosa común con 30 cuerpos fue hallada cerca de una base rebelde musulmana.
Medio Oriente.
A series of bombings in Iraq has left at least 42 people dead and dying.
Al menos 42 personas murieron y decenas resultaron heridas en una serie de atentados con bomba en Irak. Los ataques perpetrados en la Navidad estuvieron dirigidos en su mayoría contra áreas cristianas. El New York Times informó que Estados Unidos ha realizado de inmediato un nuevo envío de misiles Hellfire y aviones no tripulados de baja tecnología para vigilancia para ayudar al gobierno iraquí a luchar contra los militantes de Al-Qaeda. La CIA también está ayudando a las fuerzas iraquíes al realizar realizar ataques aéreos contra campamentos de militantes.
A car bombing in the Lebanese capital of Beirut has left at least 5 people dead.
Un atentado con coche bomba en la capital del Líbano, Beirut, dejó un saldo de al menos 5 muertos. Entre las víctimas estaba el supuesto blanco del ataque, Mohamed Shatta, el ex ministro de Economía del Líbano. Shatta era colaborador del ex primer ministro Saad al-Hariri y un fuerte crítico del gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. Gran parte de la ciudad de Beirut permaneció bloqueada tras el ataque.
A week of bombing by the Assad regime in northern Syria has reportedly.
Se informó que más de 300 personas murieron en una semana de bombardeos perpetrados por el régimen de Bashar al-Assad en el norte de Siria. Helicópteros del gobierno sirio han atacado la ciudad de Alepo con bombas de combustible altamente destructivas. Se trata de barriles de petróleo rellenos de explosivos y a veces de clavos o chatarra. El grupo opositor Observatorio Sirio por los Derechos Humanos afirma que entre los muertos había 87 niños. Se informó que más de 80 personas murieron el lunes.
The military government in Egypt has pressed ahead with its crackdown on the Muslim Brotherhood one day after.
El gobierno militar de Egipto ha intensificado la represión contra la hermandad musulmana un día después de haber declarado al grupo como organización terrorista. El jueves, docenas de miembros de la hermandad musulmana fueron arrestados y se confiscaron sus bienes. También se congelaron las cuentas bancarias de más de 1,000 grupos, entre ellos una red de hospitales. La designación de la hermandad musulmana como grupo terrorista implica una nueva intensificación de la campaña contra el grupo desde el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi en julio. El jueves, una persona murió mientras seguidores de la hermandad se enfrentaron con sus rivales en el Cairo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha expresado preocupación al gobierno egipcio con respecto a sus últimas decisiones.
Mientras tanto,
el lunes docenas de personas se manifestaron en el Cairo contra el encarcelamiento de 3 activistas que ayudaron a liderar el levantamiento contra Hosni Mubarak. Las 3 personas fueron las primeras en ser condenadas en virtud de una nueva ley que prohíbe las manifestaciones públicas al exigir 7 permisos diferentes para protestar. Khaled Daoud del partido Al-Dustur declaró:
Nos sorprende mucho que el gobierno que ha llegado al poder tras manifestaciones contra Mohamed Morsi y la hermandad musulmana adopte estas medidas contra los activistas que los pusieron en prisión. Definitivamente, continuaremos oponiéndonos a esa ley porque creemos que viola todos los convenios internacionales y la constitución que se aprobó recientemente.
Se informó que Israel se está preparando para anunciar una nueva ronda de construcción de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. Funcionarios israelíes no identificados afirman que prevén confirmar la construcción de hasta 2,000 nuevas casas en el momento de la liberación de un grupo de prisioneros palestinos la semana próxima. La noticia surge en medio de nuevos incidentes violentos en la franja de Gaza. Militantes palestinos mataron a un hombre israelí que trabajaba en el muro que separa Israel de Gaza, lo que provocó un ataque israelí en el que murió una niña palestina de 3 años.
Israel has also cut off its lone commercial crossing into Gaza.
Israel también cortó el único cruce hacia Gaza, lo que detuvo la importación de combustible que es fundamental para el funcionamiento de la única central eléctrica de Gaza. Los palestinos afirman que la planta se verá nuevamente forzada a cerrar a menos que se reabra el cruce.
Asia Central.
A U.S. drone strike in Pakistan has killed 4 people. The attack hit a compound in the tribe.
Un ataque con avión no tripulado estadounidense en Pakistán dejó un saldo de 4 muertos. El ataque impactó en un complejo de la región tribal de Waziristán Norte. Funcionarios pakistaníes describieron a las víctimas como miembros afganos del grupo militante Haqqani. El ataque ocurrió en medio de las protestas contra la guerra con aviones no tripulados de Estados Unidos. El jueves, manifestantes bloquearon momentáneamente una ruta de abastecimiento de la OTAN cerca de la ciudad de Quetta.
A U.S. citizen kidnapped by Al-Qaeda in Pakistan has appeared in a new video.
Un ciudadano estadounidense secuestrado por Al-Qaeda en Pakistán apareció en un nuevo video con un pedido para el presidente Obama. Warren Weinstein trabajaba como contratista del gobierno de Estados Unidos cuando fue secuestrado hace 2 años. Al-Qaeda ha afirmado que lo liberará si Estados Unidos deja de lanzar ataques aéreos en Afganistán y Pakistán y libera a prisioneros del grupo, entre otras exigencias. En el video, Weinstein le pide al presidente Obama que lo ayude a lograr su liberación. Warren Weinstein dijo:
Parece que me han abandonado y olvidado por completo. Usted se encuentra ahora en su segundo mandato de la presidencia de Estados Unidos y parece que ahora puede tomar decisiones difíciles sin tener que preocuparse por la reelección. Por eso, apelo a usted nuevamente para que ordene a los funcionarios correspondientes a negociar mi liberación.
To negotiate my release.
Weinstein goes on to say his captors have agreed to let his family members visit him.
Weinstein continúa afirmando que sus captores accedieron a permitir a sus familiares que lo visiten si Estados Unidos tiene el mismo gesto con los prisioneros de Al-Qaeda.
A pair of UN experts has asked the US and Yemen to account for a suspected drone strike.
Dos expertos de la ONU solicitaron a Estados Unidos y a Yemen informes sobre un sospechoso ataque con avión no tripulado que, según se informó, causó la muerte a 15 personas este mes. Las víctimas iban camino a una boda cuando aparentemente fueron confundidas con un convoy de Al-Qaeda. En un comunicado, Christoph Heinz, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, solicitó a Estados Unidos y a Yemen que confirmen su responsabilidad por el ataque. Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura, expresó que bombardear a un objetivo no legítimo como un convoy de civiles constituiría trato cruel, inhumano o degradante.
En otras noticias,
a federal appeals court has upheld a ruling barring prisoners held in a U.S.-run Afghan jail.
Un tribunal federal de apelaciones ratificó un fallo que impide impugnar su detención a los prisioneros que se encuentran recluidos en una cárcel de Estados Unidos en Afganistán. Una comisión de tres jueces sostuvo que los prisioneros de la base aérea de Bagram no tienen derecho a habeas corpus porque Afganistán es aún una zona de guerra para Estados Unidos. El fallo afecta a cientos de prisioneros, entre ellos a hombres capturados en otros países y luego trasladados a Afganistán. Tres de los demandantes fueron capturados fuera de Afganistán, en Tailandia, Irak y Pakistán.
Estados Unidos.
President Obama has signed into law the two major congressional measures of the past.
El presidente Obama promulgó los dos proyectos más importantes del Congreso del pasado mes, un proyecto de ley de gastos del Pentágono y una nueva ley de presupuesto para 2014. El proyecto de ley del ejército prohíbe el traslado de prisioneros de Guantánamo a Estados Unidos, pero deja las puertas abiertas para su liberación en países extranjeros. En un comunicado de promulgación, Obama calificó de insensata la prohibición a los traslados hacia Estados Unidos y expresó que continuará trabajando para que la misma sea eliminada. La ley establece además que los casos de agresión sexual en el ejército se mantendrán dentro de la cadena de mando, a la vez que se agregan algunas nuevas medidas de protección a los sobrevivientes. El proyecto de ley de presupuesto evita un cierre del gobierno a principios del año próximo, pero ignora la extensión de las prestaciones por desempleo que expirarán esta semana.
The Israeli government is seeking an explanation from the U.S.
El gobierno israelí está pidiendo explicaciones a Estados Unidos tras haberse convertido en el último país objeto de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés. Documentos infiltrados por Edward Snowden demuestran que la NSA vigiló los correos electrónicos del entonces primer ministro israelí Ehud Olmert y otros altos funcionarios israelíes en 2009. El lunes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que la vigilancia es inaceptable. El primer ministro Netanyahu declaró:
con respecto a los asuntos publicados en los últimos días, he solicitado que se investigue el asunto. Como parte de la estrecha relación entre Israel y Estados Unidos, hay cosas que no deben hacerse y que no son aceptables para nosotros.
Mientras tanto,
the U.S. whistleblower Edward Snowden has released a new video.
El denunciante estadounidense Edward Snowden lanzó un nuevo video con declaraciones instando a los ciudadanos interesados a unirse contra la vigilancia ilimitada. En un discurso por Navidad, Snowden expresó que la vigilancia masiva perjudica derechos esenciales de la privacidad. Edward Snowden afirmó:
we learned that our governments, working in concert, have created a system of worldwide mass surveillance, watching everything.
Recientemente hemos tomado conocimiento de que nuestros gobiernos, trabajando conjuntamente, han creado un sistema mundial de vigilancia masiva que observa todo lo que hacemos. El británico George Orwell nos advirtió del peligro de este tipo de información. Los tipos de recolección mencionados en sus libros, micrófonos, cámaras de video y televisiones que nos observan no son nada comparado con lo que tenemos hoy en día. Tenemos sensores en nuestros bolsillos que rastrean a dónde vamos. Piensen en lo que significa para la privacidad de cada persona común. Un niño nacido en estos días crecerá absolutamente sin ninguna noción de privacidad. Nunca conocerá lo que significa tener un momento en privado consigo mismo, ni un pensamiento que no quede registrado ni analizado. Y eso es un problema, porque la privacidad es importante. La privacidad es lo que nos permite descubrir quiénes somos y quiénes queremos ser. La discusión que mantenemos hoy determinará tanto la confianza que podemos depositar en la tecnología que nos rodea como en el gobierno que la regula. Juntos podemos encontrar un equilibrio mejor. Pongamos fin a la vigilancia masiva y recordemos al gobierno que si realmente quiere saber cómo nos sentimos, preguntar es siempre más barato que espiar. A todos quienes están escuchando, feliz Navidad.
For everyone out there listening, thank you and Merry Christmas.
In New York, domestic workers and their advocates rallied.
En Nueva York, trabajadores domésticos y simpatizantes marcharon ante el consulado de India en protesta por el trato que una diplomática india daba a su ama de llaves. El arresto de Devyani Kobragrade, vicecónsul general de India en Nueva York, provocó un entredicho diplomático con India luego de que la mujer se quejara del trato que recibió mientras se encontraba bajo custodia. Sin embargo, los manifestantes expresaron que la atención debía ponerse sobre los presuntos delitos cometidos por la diplomática, entre los que figuran pagar a su empleada muy por debajo del salario mínimo. Partana Gurung, asistente ejecutiva de la organización Adhikar, dijo:
creemos que la gente perdió de vista la raíz de toda la situación, que es el hecho de que una empleada doméstica fue explotada y no recibió el mismo trato que el resto de los empleados o miembros del personal. En lugar de ello, fue tratada como objeto de propiedad, por lo que esperamos que al venir aquí hoy podamos provocar al menos un pequeño cambio en el discurso y lograr que la gente se concentre un poco más en la empleada doméstica y lo que ha vivido y se ejerza presión para que se haga justicia.
Kobragrade has reportedly been transferred to a post with India's delegation.
Según se informó, Kobragrade fue transferida a un puesto en la delegación india para Naciones Unidas.
América Latina.
Mexico's president has signed an energy reform bill allowing foreign companies to drill for oil.
El presidente de México promulgó una ley de reforma energética que permite a empresas extranjeras extraer petróleo en territorio mexicano por primera vez en 70 años. Una encuesta reciente demuestra que más de 2/3 de ciudadanos mexicanos se oponen a la apertura del sector petrolero y del gas a inversiones privadas, una medida para la que era necesario llevar a cabo una reforma constitucional. Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la ley el pasado viernes. El presidente Peña Nieto expresó:
Con esta reforma se fortalecerá la soberanía nacional y se incrementará la seguridad energética en México. Con esta decisión podremos explotar en beneficio de los mexicanos los abundantes yacimientos de hidrocarburos que hasta ahora no han sido rentables para Pemex o a los que aún no tenemos acceso, como los que están en aguas profundas o en las lutitas, como está el gas.
El partido PRD de México advirtió que hará que la ley quede sin efecto mediante un referéndum en el año 2015.
A new report has exposed a secret CIA program in Colombia that's helped kill.
Un nuevo informe denuncia un programa secreto de la CIA en Colombia que ha contribuido a matar al menos 2 docenas de líderes rebeldes. El Washington Post informa que el programa depende de ayuda de la Agencia de Seguridad Nacional y es financiado mediante un presupuesto multimillonario negro. El programa se inició durante el gobierno del presidente George W. Bush, pero continúa bajo el gobierno de Barack Obama y ha debilitado el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, al atacar a sus líderes mediante el uso de bombas equipadas con GPS. Hasta el año 2010, la CIA controlaba las claves de codificación que permitían que las bombas leyeran los datos de GPS. En un caso, en 2008, Estados Unidos y Colombia hallaron a un líder de la FARC que estaba oculto en Ecuador. Según el informe, realizar un ataque aéreo implicaba que un piloto colombiano que volaba un avión colombiano impactaría en el campamento mediante el uso de una bomba fabricada por Estados Unidos con un cerebro controlado por la CIA. El ataque mató al líder rebelde y provocó el aumento de las tensiones con Ecuador y Venezuela. Hasta el momento se desconocía que Estados Unidos había participado en este hecho.
In Chile, 8 former army officials have been convicted of murdering political opponents during the first months.
En Chile, 8 exmiembros del ejército fueron procesados por el asesinato de opositores políticos durante los primeros meses del gobierno del general Augusto Pinochet. Cerca de 100 disidentes fueron asesinados en una operación conocida como Caravana de la Muerte, llevada a cabo tras el golpe de Estado que en 1973 llevó al poder a Pinochet. Los exoficiales fueron sentenciados a cumplir condenas de hasta 15 años.
En otras noticias,
18 Haitians have died after their boat capsized near the Turks and Caicos Islands.
18 haitianos murieron luego de que su bote naufragara cerca de la isla Turcos y Caicos. Las víctimas eran parte de los 50 inmigrantes que viajaron en un velero que zarpó de Haití con la esperanza de llegar a un puerto extranjero. Al menos 30 inmigrantes haitianos murieron en un naufragio cerca de las Bahamas el mes pasado.
El mundo.
LGBT advocates gathered in Uganda.
Defensores de los derechos LGTB se concentraron en Uganda el lunes para jurar oponerse a la nueva legislación contra la homosexualidad aprobada en ese país. El Parlamento de Uganda aprobó la semana pasada una medida que impone una condena de cadena perpetua a quienes cometan repetidos actos homosexuales. La legislación criminaliza también el hecho de no denunciar a las personas homosexuales. La activista de Uganda, Kasha Jacqueline, advirtió que impugnará la ley ante la justicia. Jacqueline expresó:
Si no lo logramos ante los tribunales de Uganda, tendremos que ir ante el tribunal africano. Y si no lo logramos ante el tribunal africano, tendremos que ir ante un tribunal internacional. Porque la razón por la que no estábamos ya ante un tribunal cuando fue aprobada la ley es que no se puede impugnar algo que aún no ha sido aprobado. Cuando se presentó ante el Parlamento, no podíamos impugnarla porque no se puede impugnar lo que no está ya aprobado. Pero ahora que fue aprobada, nos ha hecho más fuertes, nos abre caminos, nos acorta el camino para presentarnos ante un tribunal constitucional. Y para nosotros, eso es algo positivo que hemos visto en todo esto, a pesar de todos los reveses.
Varios evangélicos estadounidenses han sido vinculados al fervor anti-LGTBQ en Uganda. Incluso se ha informado que algunos colaboraron en la redacción de la ley recientemente aprobada.
In Ukraine, some 100,000 people gathered in the capital.
En Ucrania, alrededor de 100,000 personas se congregaron en la capital, Kiev, en la quinta semana consecutiva de manifestaciones para exigir la renuncia del presidente. La crisis comenzó a raíz de una decisión del presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, de fortalecer vínculos con Rusia en lugar de la Unión Europea. Los manifestantes a favor de realizar un acuerdo con la Unión Europea están acampando desde hace varias semanas en la Plaza de la Independencia de Kiev.
Anti-government protests are also continuing in Thailand after the main opposition.
Continúan las manifestaciones contra el gobierno de Tailandia después que el principal partido de la oposición prometió boicotear las elecciones de febrero convocadas por la primera ministra. Decenas de miles de personas se reunieron el domingo en la capital para pedir la renuncia de la primera ministra Yingluck Shinawatra. Sus opositores la acusan de ser controlada por su hermano, el ex primer ministro de Tailandia, que fue procesado por corrupción y que ahora vive en el exilio.
En otras noticias,
police in Bangladesh have charged the owners of the Tazreen garment.
La policía de Bangladesh presentó cargos contra los propietarios de la fábrica de prendas de vestir de Tazreen por la muerte de al menos 112 trabajadores acaecida durante un gigantesco incendio que tuvo lugar en esta el año pasado. Se presentaron cargos también contra 11 gerentes de la fábrica, guardias de seguridad y otros trabajadores, todos los cuales se enfrentan a cadena perpetua. La fábrica, que produce prendas de vestir para Walmart y otras importantes tiendas, no tenía salidas de emergencia, lo cual dejó encerrados a los trabajadores. Los gerentes y guardias de seguridad fueron acusados de ordenar a los trabajadores volver a sus puestos de trabajo tras haberse iniciado el fuego.
Mientras tanto,
a new report has found the Obama administration buys clothing.
Un informe reciente concluyó que el gobierno de Obama compra vestimenta a proveedores extranjeros que poseen un historial de flagrantes violaciones de normas de seguridad. Entre ellas, haber cerrado con candados las salidas de emergencia, lesiones en trabajadores y edificios con peligro de derrumbe. Según el periódico New York Times, el gobierno de Obama adquirió uniformes para su ejército y otros uniformes en compañías con un patrón de severas condiciones y violaciones a la ley en países entre los que se incluye a Bangladesh y Haití. Estados Unidos gasta cada año 1.500 millones de dólares en vestimenta confeccionada en el extranjero.
Pope Francis delivered his first Christmas mass as head of the Catholic Church with a call for peace.
El Papa Francisco ofició su primera misa de Navidad como líder de la Iglesia Católica con un llamado a la paz y a la protección del medio ambiente. Francisco dijo a la multitud de 70,000 personas presentes en la Basílica de San Pedro que rezaran por la paz en zonas afectadas por los conflictos, como Siria y Sudán del Sur. Predicó además acerca de llegar a los ateos e hizo un llamado a proteger el medio ambiente de la codicia y la voracidad. El Papa Francisco expresó:
Guarda a questo nostro.
Señor del cielo y de la tierra, protege a nuestro planeta con frecuencia explotado por la codicia y la voracidad humana. Ayuda y protege a todas las víctimas de desastres naturales, en especial a los amados hermanos de Filipinas afectados seriamente por el reciente tifón.
Russia's formally dropped charges against the Arctic 30 after granting them amnesty.
Rusia retiró formalmente las acusaciones contra los 30 del Ártico después de haberles otorgado amnistía la semana pasada. El grupo de 28 activistas y dos periodistas fue enviado a prisión durante dos meses por haber intentado evitar la explotación petrolera rusa en el Ártico. Tras el levantamiento de las acusaciones, los activistas podrán salir de Rusia después de que se les otorguen visas de salida. Peter Wilcox, el capitán del buque Arctic Sunrise, dijo que el grupo se niega a pedir disculpas por oponerse a la explotación petrolera en el Ártico. Wilcox declaró:
Han afirmado que hemos aceptado la amnistía, y eso es lo que hemos hecho. Aceptamos la amnistía. No admitimos culpabilidad alguna ni sentimos que hay algo de lo que culpabilizarnos. Greenpeace aún se opone a la explotación petrolera de Gazprom en el Ártico. Los científicos nos han dicho que hay suficiente petróleo como para que el cambio climático alcance un nivel inaceptable en el planeta. No necesitamos extraer más petróleo y definitivamente no necesitamos extraer petróleo del Ártico. Seguiremos oponiéndonos a toda perforación petrolera y nos opondremos especialmente a la explotación en el Ártico. Creemos que es algo estúpido.
The Arctic 30 were among an estimated 22,000 people granted amnesty last week.
Los 30 del Ártico son parte de las 22,000 personas a las que se les otorgó amnistía la semana pasada en Rusia, entre ellos dos integrantes del grupo punk Pussy Riot. Se cree que la medida fue adoptada en un intento de mejorar la imagen de Rusia antes de que sea la sede de los Juegos Olímpicos en poco más de un mes.
Mientras tanto,
the two freed members of the Russian punk group Pussy Riot are called.
Las dos integrantes del grupo punk ruso Pussy Riot llaman a llevar a cabo un boicot de los próximos Juegos Olímpicos de invierno tras haber sido liberadas de prisión. Nadia Tolokovnikova y María Aliagina estuvieron encarceladas desde el pasado mes de marzo por manifestar contra el mandatario ruso Vladimir Putin en una catedral ortodoxa. Su liberación estaba prevista para los próximos meses, pero fueron liberadas antes conforme a una amnistía propuesta por Putin. Tolokovnikova calificó la amnistía como un acto cínico. Nadia Tolokovnikova sostuvo: es un acto cínico. Putin nos culpó de llevar a cabo actos cínicos, pero en realidad su acto de hoy es mucho más cínico. Liberar a quienes no necesitan ser liberados. Podría haber pasado donde estaba y sin mayor dificultad los dos meses que me quedaban, pero al mismo tiempo se niega a liberar a quienes realmente necesitan ser liberados. Es un acto indignante y cínico.
The Pussy Riot members say the world should boycott the Winter Games.
Las integrantes de Pussy Riot afirman que el mundo debería boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevarán a cabo en la ciudad de Sochi, Rusia, el próximo mes de febrero en protesta contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por Putin.
Y por último,
a plan to relocate a U.S. military base on the island of Okinawa has won local approval.
El proyecto de reubicación de una base militar de Estados Unidos en la isla de Okinawa obtuvo aprobación local tras una disputa de varios años. El gobernador de Okinawa suscribió una iniciativa de Estados Unidos para trasladar la base a una zona más alejada. Un movimiento de habitantes de Okinawa se opuso a la base en general y ejerció presión para desalojar a las fuerzas estadounidenses de la isla, alegando preocupaciones medioambientales y agresiones sexuales a habitantes del lugar por parte de soldados estadounidenses. Estados Unidos mantiene 34 bases y 18,000 soldados en Okinawa.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en